Y con esta sintonía vamos a pasar a la sección de KACUB, en la que vamos a hablar con Markel Echevarría, responsable de comunicación, y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Markel.
Leire.
Eguerdión. Bueno, y nos vienes a hablar, ¿no?, acerca del Dieselgate.
Eso es, venimos a poner un poquito encima de la mesa otra vez un escándalo que fue noticia durante bastante tiempo y que afectó a muchísima gente en Estados Unidos y también en Europa, y que es nada más y nada menos que, como tú bien has dicho, el Dieselgate. ¿A qué nos referimos con el Dieselgate? Pues bueno, si vamos directamente a qué es lo que pasó, pues el Dieselgate es un escándalo relacionado con las emisiones contaminantes de más de 11 millones de vehículos de la marca, bueno, del grupo Volkswagen en este caso, ¿no? Que serían las marcas en concreto Volkswagen, Audi, Seat, Skoda y por último Porsche. Todas ellas, como hemos dicho, pertenecientes al grupo Volkswagen. Y más en concreto entre 2009 y 2015. En concreto, los motores diésel de determinados modelos de estas marcas que hemos mencionado anteriormente podían llegar a emitir hasta 40 veces más de lo legalmente aceptado de partículas de óxido de nitrógeno. Entonces, durante 2009 y 2015, más de 11 millones de automóviles de estas marcas emitían más de 40 veces emisiones de óxido de nitrógeno en lo que estaba permitido por la ley. Pero nos preguntaremos todos, ¿cómo consiguió el grupo Volkswagen burlar los controles de emisiones contaminantes de Estados Unidos y de la Unión Europea con los motores afectados durante 6 años? Pues según una investigación interna de la empresa, porque esto se investigó internamente y se destapó por parte de la empresa del grupo Volkswagen, un grupo de ingenieros había estado desarrollando desde 2005 un sistema que permitiera cumplir con las normativas gubernamentales, ya que de alguna manera pues se vieron incapaces de hacerlo legítimamente debido al tiempo y al presupuesto del que disponían en ese momento, ¿no? Argumentando un poco en que no había presupuesto, tampoco tenían tiempo para hacer las cosas bien, de alguna manera pusieron este apaño intentando trampearlo. Esa trampa consistía específicamente en un software capaz de manipular los resultados al detectar la realización de las pruebas de emisiones, volviendo los motores a su funcionamiento normal en condiciones reales de conducción y también emitiendo valores ilegales de óxido de nitrógeno. Es decir, que dicho sistema de alteración de los resultados se mantuvo durante 6 años, por lo que se considera un acto fraudulento y, digamos, que un escándalo a nivel mundial, ya que afectaba, lo dicho, a una cantidad ingente de coches que había comprado la gente durante el periodo de 2009 a 2015. 11 millones de coches estamos hablando. Por eso mismo queremos remarcar a la gente que compró un coche de concesionario durante el periodo de 2009 y 2015 de la marca Volkswagen, Audi, Seat, Skoda o Porsche, que de alguna manera investigue sobre el Dieselgate, porque puede ser una de las personas afectadas. Pero seguramente se preguntarán, ¿qué tipo de derechos de los consumidores y contra el medio ambiente vulnera este escándalo llamado el Dieselgate? Porque seguramente mucha gente y muchos y muchas de las personas oyentes no habían escuchado hasta ahora el término Dieselgate, porque seguramente pasó de puntillas durante el momento en el que explotó, ¿no? Pues el escándalo Dieselgate vulnera varios derechos fundamentales, no solo de las personas consumidoras, que es al final un poco lo que nos ocupa y preocupa a EKQ, sino también derechos fundamentales hacia el cuidado del medio ambiente. Que eso también es algo que desde EKQ queremos poner en valor y que queremos señalar, porque al final también defendemos a las personas consumidoras, pero también estas personas consumidoras tienen que de alguna manera ejercer su derecho en un medio ambiente sostenible. Entonces, serían cuatro las vulneraciones de derechos que de alguna manera el grupo Volkswagen habría incurrido con este llamado Dieselgate. El primero sería el derecho a la información veraz. Al final, los y las consumidoras tienen derecho a recibir información precisa, concreta y veraz sobre los productos que adquieren y que compran, ¿no? Entonces, Volkswagen engañó a sus clientes al no proporcionar información verídica y veraz sobre las emisiones reales de sus vehículos. Esto constituye una violación directa de este derecho y, por lo tanto, es un delito. segundo sería el derecho a la seguridad. Entendemos que aunque no se trata de una seguridad física, sí que la exposición a niveles elevados de óxidos de nitrógeno en este sentido, pues tiene efectos muy adversos para la salud pública, lo que indirectamente afectaría pues en parte a la seguridad de los y las consumidoras y por otro lado a la comunidad en general que estaba de alguna manera consumiendo ese óxido de nitrógeno durante pues, los trayectos que esos coches hacían de un sitio para otro. Entonces sería un derecho también a la seguridad, una vulneración de derecho a la seguridad. El tercero sería el derecho a la protección del medio ambiente. La manipulación de las emisiones tuvo un impacto significativo en el medio ambiente, ¿no? Al final los vehículos afectados emitieron niveles mucho más altos de contaminantes de lo permitido. Entonces esto contribuyó al deterioro ambiental y afectando mucho a la calidad del aire de los barrios, pueblos y ciudades en los que estos coches estuvieron en circulación. Repito, fueron muchísimos años en los que estuvieron emitiendo 40 veces más emisiones de lo permitido, algo que es completamente nocivo para el medio ambiente y para nuestra salud también. Entonces el derecho a la protección del medio ambiente se vulneró claramente y de una manera flagrante. Y por último sería el fraude y la publicidad engañosa. Al final, como hemos un poquito explicado antes, las acciones del grupo Volkswagen en este sentido se pueden clasificar como un fraude y como publicidad completamente engañosa, ¿no? Ya que de alguna manera la empresa, a través de sus responsables, falseó datos y engañó también tanto a las personas consumidoras como a las autoridades competentes y reguladoras. Esto sería un delito como tal, de manera doble, ¿no? Primero engañando y falseando datos y luego también intentando, de alguna manera, esconder este software que trampeaba esas emisiones a las autoridades que regulan en este sentido, ¿no? Entonces, cuatro derechos que de alguna manera se vulneraban a través del Dieselgate y que creemos que son importantes de poner encima de la mesa. Y seguramente ahora, una vez conocemos en detalle el tema del Dieselgate, mucha gente se preguntará, pero si yo creo que de alguna manera ha sido una de las personas afectadas o puede que yo, que mi coche o mi automóvil sea uno de estos automóviles, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Pues bien, lo vamos a explicar de una manera bastante clara y rápida, ¿no? Si es una de las personas consumidoras afectadas por el Dieselgate o crees que lo eres, hay varios pasos que debes dar y ciertas estrategias que tienes que tener en cuenta. Lo primero es reclamar la reparación del daño de manera automática. ¿A quién? Al fabricante. Los afectados deben contactar directamente con el concesionario donde adquirieron el vehículo. Es muy importante que sea un vehículo adquirido del concesionario, de alguna manera, para conocer las reparaciones necesarias y asegurarse de que ese software del que hemos hablado, ese software fraudulento, sea eliminado y reparado. Volkswagen, de alguna manera, o Grupo Volkswagen en este sentido, para curarse en salud, ya ha ofrecido reparaciones y compensaciones a los propietarios de estos vehículos afectados, pero no van a ir ellos de manera activa a donde las y los consumidores a decirles que se lo van a reparar, sino que tenemos que ir nosotros con nuestro automóvil a que nos lo reparen, lo dicho, al concesionario o directamente al fabricante. El segundo sería decidir, una vez nos lo reparan, pues tomar acciones legales. ¿Por qué? Porque nos deberían de alguna manera de compensar, ya que hemos estado mucho tiempo con un vehículo que tenía cierto deterioro y que podía afectar a nuestra salud y a la gente y a la salud de los que nos rodean, ¿no? Los consumidores tienen total y absoluto derecho a iniciar acciones legales contra Volkswagen y contra Grupo Volkswagen en este sentido por fraude y por publicidad engañosa, lo que hemos comentado antes, ¿no? Pueden unirse, por ejemplo, a demandas colectivas que ya se han desarrollado y se han llevado a cabo por diferentes grupos, o buscar por cuenta ajena compensaciones por el daño económico y moral sufrido. Para esto, no cabe, o sea, cabe recordar que desde ECACUB tenemos un departamento legal que ya ha gestionado este tipo de casos en el pasado y que de alguna manera conocemos muy bien el tema del Dieselgate. Entonces, el tercer paso sería un asesoramiento legal. es recomendable buscar asesoramiento legal experto para comprender mejor los derechos y las opciones disponibles que tenemos en este sentido, ya que sí que es verdad que es un caso que es claro, hay un fraude claro y evidente, pero ese asesoramiento legal nos puede dar pauta a la hora de hacer esa reclamación, ¿no? Asociaciones de consumidores como podemos ser ECACUB o como pueden ser muchas otras, podemos de alguna manera proporcionar esa orientación y apoyar a las personas que quieren reclamar durante todo el proceso, ya que entendemos que es una reclamación bastante sencilla, pero que al final nuestro soporte legal siempre va a estar ahí para poder dar las respuestas que nuestra persona socia, por ejemplo, necesite. Y por último, siempre me gusta incidir en este punto y seguramente dirá, joder, qué pesado Markel, siempre menciona este aspecto, pero es que me parece clave es mantenerse informado o informada como persona consumidora. Al final, los afectados deben mantenerse informados sobre las actualizaciones del caso, ya que es un caso que continúa de alguna manera evolucionando, y las medidas que Volkswagen implementa para corregir dicho problema. Es importante decir que los casos no tienen una sentencia firme y ya está, sino que de alguna manera van evolucionando y van mutando con el tiempo. Entonces es importante que vayamos actualizando la información que tenemos en este sentido, ¿no? Para eso siempre recomiendo seguir nuestra página web, seguir nuestras redes sociales, porque comunicamos en este sentido, pero también de manera activa las personas consumidoras tienen que intentar informarse sobre este tipo de casos que les afectan de manera directa y que de alguna manera pueden estar vulnerando sus derechos sin que ellos y ellas lo sepan.
Pues bueno, Markel, no sé si quieres añadir algo más sobre esto.
Pues no, simplemente que para más información y asistencia sobre el Dieselgate, los y las consumidoras pueden ponerse en contacto con ECACUB a través de nuestra página web, nuestras redes sociales, incluso nos pueden llamar por teléfono a cualquiera de nuestras tres oficinas que tenemos, tanto en Donosti como en Bilbao y como en Gasteiz, y que estaremos dispuestos y dispuestas desde el Departamento Jurídico y el Departamento de Comunicación a darles esa pauta y a asesorarles de la mejor manera sobre este tema y sobre todo los que necesiten.
Pues bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí por hoy y volvemos a hablar el miércoles que viene, Markel.
Perfecto, Leire, es que recasco y un placer, como siempre.
Es que recasco, Zuri. Agur.